Buenas tardes, hermanos. Otra vez a Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 18. Dice Nehemías 5:18, y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. Vimos que hay ciertas cosas que motivan a este Nehemías a ser diferente que otras personas. Otros gobernadores actuaban de una manera y él actúa diferente. Y él demuestra la diferencia y él hasta nos aclara lo que le motivó ser diferente. La primera cosa que vimos es el temor de Dios. Él tenía miedo de Dios de hacer lo malo, aunque él tenía libertad de hacer algo que no era debido, pero por temor de Dios no lo hizo. Y necesitamos esa misma motivación entre cristianos. También vemos que este hermano no solamente tenía un temor de Dios, tenía un amor a la obra de Dios, un interés pues en las cosas que Dios estaba haciendo. Él amaba Jerusalén. Él era aquel que se puso enfrente del mismo Artajerjes rey, llorando y triste, diciendo: no puedo estar alegre mientras los muros de Jerusalén están derribados y estamos todos los judíos expuestos a todos nuestros enemigos. Él estaba diciendo que él amaba la obra de Dios. Él quería ver el bien de Jerusalén. Y es otra cosa que necesitamos los cristianos hoy en día: un amor a la obra de Dios, un deseo, un interés, un canto de alegría cuando se va bien, y mucho tristeza cuando va mal. La iglesia necesitamos amor a la obra de Dios. Pero aquí encontramos una tercera motivación que él hace claro. Él dice: con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Otra cosa que motivaba a este Nehemías era compasión para la gente. Él tenía una cierta misericordia para la gente. Él tenía compasión, sentía para ellos, para otros. ¿Sabes qué? Lo que vemos nosotros hoy en día es que muchos hablan de compasión hoy en día en los gobiernos. Y es porque estamos aquí en una democracia. Y no sé si sabes cómo funciona la democracia, pero entre más votos, pues ellos son los que gobiernan. Y hay más pobres que ricos. Entonces los pobres van a oír lo que quieren oír, ¿sí? Y los pobres van a oír: oye, si yo soy gobernador, yo te voy a cuidar a ti. Yo te voy a dar. Aquellos ricos le vamos a quitar y le vamos a dar a ti. Y esto es lo que va a suceder en todas las democracias. No estoy criticando nuestro gobierno. Lo que te estoy diciendo es natural, que el que busca votos va a decir lo que quieren oír. No es justo que nosotros, sos los pobres, recibamos lo que pertenece a los ricos. Esto no es justo, pero es lo que quieren oír, y entonces lo van a oír. Y van a usar palabras muy bonitas para decir, para justificarlo. Van a decir: compasión, misericordia, vamos a pensar lo bueno, vamos a justificar lo que estamos haciendo. Es nuestro derecho, etcétera. Van a decir muchas cosas. Pero lo que han hecho es han abaratado la palabra compasión. No saben ni siquiera lo que es compasión. Y aunque ahora en día hablan mucho de compasión, aún entre nuestros gobernaciones y gobernadores, no es que tienen más compasión para los pobres hoy en día. Nosotros les importamos menos y menos. Te digo, menos y menos les importa nuestro bienestar. La única cosa que les motiva son los votos. Y qué bien, por lo menos nos prestan atención. Qué bien que Dios nos ha dado muchas libertades bajo este sistema de gobierno que no hubiéramos tenido bajo un reinado o un dictador, una dictadura. Pero lo que yo sí sé es que no deben abaratar la palabra compasión con sus mentiras políticas. Si quieren de veras hablar de compasión, demuestra verdadera compasión. Sucede algo en una ciudad, Malibu, California. Sucedió algo muy chistoso, que un actor se presentó como candidato para el presidente municipal, y él dijo: oye, si yo gano, yo voy a decir a todos los pobrecitos por ahí que vengan aquí a Malibú y les vamos a cuidar. Si no tienes casa, vengas aquí porque les vamos a hospedar, les vamos a dar de comer. Y así él ganó la presidencia. Y el día que él ganó la presidencia, vinieron los vagos de todas las demás ciudades de alrededor y amontonaron ahí sobre todos estos. Y él tenía que levantarse y decirle: oye, ¡sácalos de aquí! ¡No los queremos! Hablan de compasión, pero no la cumplen, no la sienten, no la tienen. Es más, nuestro mundo es un lugar con menos y menos compasión. Hay muchas razones por las cuales no hay tanta compasión en el mundo, y quizá nunca hubo mucha compasión para nuestros compañeros y gente igual que nosotros, que no sienten las mismas pasiones que ellos, no pueden compadecer de los más necesitados. Una de las razones es porque la maldad se ha multiplicado grandemente. Si la maldad se multiplica, los hombres son más culpables y menos simpáticos, y mucho más difícil que tú tengas compasión de aquellos por ahí, porque tú sabes que son malos. Mientras multiplica la maldad, la compasión mengua también, solamente por los mismos números. ¿Cuánta gente hay? Si tú empezaras a contar uno por uno las personas que tan solamente viven en esta ciudad, quizá no terminas en tu vida. No las puedes conocer ni recordar. Es cosa imposible. Tú ves a alguien en la cara, en la calle, y no lo conoces. ¿Por qué? Son demasiados. Y si son muchos, no nos hacen falta. No los conocemos. No son nada, son como más hormigas por ahí. Y tú ves la cara y no tienes compasión porque no le conoces. No es nada. Y si hay muchísimos, entre más y más que hay, menos compasión hay. Otra razón que estamos en una generación que casi padece, no tiene, carece de compasión unos para con otros, es porque cada película que vemos hace claro la muerte de alguna persona, y lo hace gráfico, y estamos viendo en las noticias todos los días retratos gráficos de gente muerta, y hasta están imaginando cada rato más maneras de amolar a la gente, de hacer mal. Y entonces empezamos a tener una conciencia, un sentimiento cauterizado, y ya no nos afecta. Y escuchamos que en nuestra colonia alguien murió, y se nos pasa como que no es nada importante. Podemos hasta pasarlo por alto y decir: bueno, ni modo, es el mundo en que vivimos, y no te afecta. Tú puedes escuchar que a dos cuadras murió alguien y puedes seguir desayunando sin ni siquiera parar. No te afecta. Yo me acuerdo una vez que yo cuando me cambié a Morelia, mi hija tenía 9 años, y en esa colonia se había extraviado alguna niña de 10 años. Y me pegó cuando yo supe que se había extraviado esta niña. Y yo temí lo peor. Y sucedió que a los 3 días la encontraron. Y sí, le había sucedido lo peor. Algún joven la había secuestrado, la había violado y torturado, la había estrangulado y luego cuartizado y enterrado en un baldío. Bueno, dicen que fue este joven, no me consta, pero él está ahora en la cárcel por esto. Pero déjame decirte, al pensarlo, porque mi hija también, de 9 años, yo estaba pensando, ¿qué tal si fuera mi hija? ¿Qué tal? ¿Cómo lo puedo yo aceptar? Yo no podía sentir bien, yo no podía comer bien. Yo estaba pensando en esa niña, que algún malvado la tomó, y porque él se había tardado mucho tiempo en la pornografía, ya no era igual su mente. Era malvado este joven, y él se fue, hizo esta maldad a esta pequeña inocente de los años de mi hija. ¿Cómo es posible que no hay compasión entre las personas hoy? No lo aguanto, hermanos. No puedo yo soportar el pensamiento de que hay algunos hombres, jóvenes, que se han desviado tanto que pueden hacer así daño a mi hija. Yo no lo aguanto. Alguien pregunta, ¿tú lo matarías? Sí, yo lo mataría. Claro que sí. Nomás dame la oportunidad. Aunque yo no soy juez. Yo no soy juez, hermanos. No tengo yo el derecho de hacerlo. ¿Pero lo haría? Claro que sí, tú también lo harías. No me vas a decir que no. Yo amo a mis hijos. Y yo no quiero verlos maldad. Y mira, si ellos van a permitir allí vender pornografía en cada esquina donde venden películas o donde venden revistas, si van a permitir esto y luego van a decir que tenemos que soportar la maldad de nuestra generación, que personas inocentes, violadas y matadas por la maldad que hay en las personas. Oye, déjame decirte, algo está mal con este mundo y por la maldad multiplicada ya se ha desaparecido la compasión. Pues yo no tengo compasión para ese hombre que hizo tal cosa y no puedo. Y esto me trae a otro punto, hermanos, y es que la compasión no es para todos. Debe ser considerada. No debes tú dar compasión a cualquier. Como algunos mal entienden lo que es compasión. Piensan que es nomás sentir lástima, que es mucho más que eso. Compasión es esa actitud en ti, que tú quieres simpatizar con alguien, quieres sentir lo mismo, o reconoces que estás en el mismo, en la misma situación, o te pones en su lugar de alguna manera. No es sentir lástima. Hoy en día las personas sienten compasión para sus mascotas y luego abortan a sus hijos. ¿Tú crees que esto es natural? Algo está mal. ¿Qué dice la Biblia? Se llegarán a ser implacables, sin misericordia, sin natural afecto. No van a poder ellos sentir lo que debe un humano sentir, ni para un compañero, ni para uno que conoce. Murió, ni modo. Sigo yo trabajando, sigo yo comiendo. ¿Fue estrangulada la niña? Ah, pues ni modo. Yo lo vi también en una película anoche. No, entonces, ¿qué pasó con el mundo? Si el mundo se ha perdido, hombre, déjame decirte, si hay algo que necesitamos tener la iglesia en este día tan malo, es la compasión para personas. Este hombre tuvo compasión de otros. Vio a personas que estaban sufriendo y sintió. Pudo él ponerse en su lugar. Pudo considerar su punto de vista. Pudo considerar quiénes eran sus hermanos. Él pudo ponerse en su lugar y sentir la lástima que ellos tenían que sentir. Y tú no puedes. Déjame decirte, yo sé que es difícil para nosotros sentir cada vez que vemos que alguien murió, pero yo creo que debemos sentirlo. Cada vez que hay un homicidio, debemos sentirlo. Cada vez que hay una violación de una pequeña, debemos sentirlo. Nosotros debemos sentirlo. ¿Desde cuándo que los cristianos podemos aislarnos de los sufrimientos de los demás y decir, no, no nos afecta? Pues aquí estamos nosotros, en nuestra colonia, que es una privada y no nos pueden ni robar. ¡Estamos seguros! Y los demás, ni modo. Así son los ricos, se pueden aislar. Pero los cristianos no podemos aislarnos de los sufrimientos que nos están en todos los alrededores. No tenemos el derecho de aislarnos. No tenemos la libertad de aislarnos. No tenemos nosotros la opción de decir, o la alternativa de decir, no me importa los sufrimientos de los demás. Los cristianos necesitamos ser como Nehemías y sentir compasión para la gente. Tienen todo al revés. Como dije, pueden ellos pensar, sentir lástima por su perro. Si se pisa su pie y el perro empieza a llorar y sienten lástima. Hoy en día, es más, ya hemos leído tantas cosas de las mascotas. ¿Has visto tú ahora que tienen hasta clínicas para las mascotas? Yo he visto que tienen hasta panteones para las mascotas. ¿Cómo es posible que sienten lástima, sienten una conexión a una mascota, pero no sienten ninguna lástima para sus propios hijos? No sienten ninguna compasión para gente exactamente como ellos. ¿Cómo es posible que una persona puede ver a uno de esos osos pandas y decir, ¡ay, qué chulo! Y luego ver a un niño que está sufriendo y ni siquiera le afecta. Pero esta es nuestra generación. Está sucediendo todos los días. Es más, está sucediendo entre nosotros. Tú puedes ver un programa donde hay este programa de algo que es en lo salvaje, hay una ardilla y qué chulo y qué bonito y cómo ve. Y este tú lo puedes hasta sentir y todo bonito. Pero luego tú puedes ver en tu propia colonia hijos que no tienen padres. O niños que están siendo engañados por los narcotraficantes o por sus compañeros que les quieren engañar. O hombres que están destruidos por el vicio y no sientes nada. ¡Nada! Muchos pierden su compasión, pero no perdamos nosotros nuestra compasión. Compasión tiene que ser considerada, tiene que ser medida. No debes tú dar compasión al homicida, sino a su víctima. ¿Sí entiendes la diferencia? Si tú empiezas a sentir lástima por aquel que van a fusilar, entonces estás mal, estás equivocándote. Sienta lástima por aquel que él mató. No debes tú ser demasiado sencillo en tus pensamientos. Debes tú entender lo que de veras es digno de compasión. La víctima merece, el que sufre merece la compasión, no que el que agrede. Estos hombres ricos y nobles estaban atribulando a los pobres y a los necesitados. Y Nehemías sintió compasión, pero no para los nobles, sino para los pobres, los que estaban sufriendo. Sintió compasión, pero lo dirigió bien. Supo él considerar la persona correcta. Debes considerar la importancia de la gente. Debes considerar quiénes son. ¿No has pensado tú que de toda la creación, solamente una, todos los que Dios hizo, solamente una especie fue hecho en su imagen? Fuimos nosotros. Que mueran todas las ballenas y hemos perdido casi nada. Si le digo la verdad, pero que muera una sola persona y hemos perdido cosa que tiene más valor que el mundo mismo. Déjame decirte, lo que importa en esta vida son la gente. No son los árboles, no es el ambiente, no es el mismo planeta, no son las tortugas. No, no son estas cosas. Lo que importa somos la gente que Dios puso aquí en esta tierra. Una vez yo estaba hablando con un joven en Morelia, un de la universidad, muy listo según él. Siempre se instituye en estos lugares de universidad y les instituye que son ellos muy listos. Se creen así listos porque escuchan a algún profesor que habla cuando nadie le puede decir eso no es cierto. Claro, es fácil. Puede decirlo ahí en su cuartito y decir algo que es muy impresionante, pero qué tal que alguien diga eso no es cierto, y entonces se pondrán ellos más sabios. Pero porque en un lugar cerrado pueden ellos aprender cosas grandes, se sienten muy inteligentes. Yo me senté junto a él hablando con él, le pregunté si él había leído el Nuevo Testamento. Dijo que no lo había leído, aunque él me decía que no lo creía. Oye, ¿lo has leído? No. Pues ¿cómo sabes que no la crees si no la has leído? Este es testimonio de gente que murieron para decirnos esta cosa, y tú ni siquiera la lees, pero ya sabes que es basura. Esto es muy curioso, esto no se me hace muy inteligente. Y él me decía, no, pues yo no tengo por qué leer la Biblia, porque no es de provecho, no hay yo en ello provecho. ¿A poco tú, siendo un ateo, siendo uno que ni siquiera cree que existe Dios, me hablas de provecho? ¡Cuidado! ¡Hablas de provecho! ¿Un ateo? ¿Qué puede haber de provecho si no hay un Dios que nos hizo? Solamente somos como las hormigas, que cuando lo pisas se pierde nada. Solamente otras hormigas toman su lugar y nada se pierde. No me hablas de provecho si tú no crees la Biblia. Pero él se estaba sentando bajo un árbol. Yo le dije, oye, ¿qué provecho hay en este árbol? Oh, se creyó muy listo. Pues se puede sacar resinas. Hay fruto, da sombra. Estaba usando la sombra en ese momento. Da sombra. Las hojas sirven para medicinas. Hace papel. ¡Oh, muy listo! ¡Sí, muy listo! Entonces le dije, ¿qué provecho tienes tú? Está pensando. ¿Qué sirves tú en la naturaleza? Tú eres un humano. Es un árbol. El árbol tiene muchos usos. ¿Cuál uso tienes tú? ¿De qué sirves a la naturaleza? No das mucha sombra. No sacamos resinas. ¿De qué sirven los humanos a la naturaleza? Nada. Los humanos no tienen uso para la naturaleza. No son parte de la naturaleza. La naturaleza fue hecha para los humanos. Los humanos son hechos en imagen de Dios. Todo esto demás fue hecho para servirnos a nosotros. Y nosotros no fuimos hechos para servir a nadie más, a nada más en la creación. Lo que te quiero decir es que la única cosa que vale en esta vida son la gente. Tú lo sabrás el día que tú pierdes tu gente. Cuando mi esposa murió, yo muy triste llegué yo a ver todas las fotos que yo tenía. Y antes de que ella muriera, yo tenía muchas fotos. Tenía fotos de mis carros. Tenía fotos de mis casas donde yo había vivido. Fotos de un bonito paisaje. De un campo por ahí, de un árbol por ahí, de un edificio que habíamos visitado. Y se me hizo toda una tontería. ¿Por qué tomé esas fotos? ¿De qué me sirven estas fotos? Nomás las saqué, los tiré, no quiero esas fotos. Solamente yo quería fotos con mi gente ahí. Yo quería ver fotos de personas, porque yo sé ahora, no importa la casa, no importa el carro, no importa el árbol, no importa el edificio, yo no iré a ninguna otra ciudad para ver sus edificios. Me invitan allá a Europa, ven, vamos a ir a visitar, vamos a verlos. Esta mansión que fue hecho en 1400 no sé cuánto, y vamos a ver dónde se puso este camino fue hecho por los romanos, y ¿qué me importa? No tengo la menor interés, no quiero ver. Mi hija dice, ay papá, mira, estos edificios son bonitos. No, yo no creo que son bonitos. No, pero son bonitos, mire papá, son bonitos. Bueno, era un templo. Entonces, yo digo, entonces papá, pues ¿qué piensas de este templo? Si yo pienso que será bonito cuando Jesucristo con su pie lo aplasta. Es lo que yo pienso, va a ser muy bonito. Es más, yo voy a estar ahí diciendo, sí, hazlo, aplástalo. Yo quiero ver todo arrasado. Yo quiero empezar en justicia. Yo quiero ver que se reina Cristo en esta tierra y que sea honrado como debe ser. Yo quiero ver a las personas salvas. Yo quiero ver hombres y mujeres sanos, santos, o glorificando a Dios juntos. Déjame decirte, los edificios no son nada. Los caminos, la infraestructura, los puentes, las presas, estas cosas no son lo que importa. Míralo, hasta asómbrate de lo grandeza, como los apóstoles diciendo a Cristo, mira qué bonito el templo y todo. Y Él dice, todas las piedras serán tumbadas, ninguna se queda sobre otra, será destruida. Él dice, no miras al templo, mira a la gente. Mira la gente. Las cosas importantes no son lo que puedes ver aquí, son las personas que puedes conocer. Amén. Son las únicas cosas que importan en esta vida. No hay otra cosa que importa. Tú pierdes todo tu tiempo tratando de hacer haciendas. Debes tú hacer amigos. No debes tú hacer grande ganancia. Debes tú ganar personas. Si no entiendes esta cosa, has perdido la primera regla de esta vida, que son las personas que son importantes. Todo lo que tú ves se acaba, pero cada persona que tú conoces vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Un animal puede estar chulo, o puede estar feroz o muy hermoso, pero una persona sabe el bien y el mal y hace decisiones como si fuera un Dios mismo. Es un agente moral que hasta puede conocer a Dios y dialogar con Dios. Los hombres podemos conocer a Dios, los animales no. Un pez solamente puede nadar. Un hombre puede conocer a Dios y va a vivir para siempre, o con Dios o lejos de Dios. ¿Saben lo que nos hace falta, hermanos? Compasión. Compasión para gente. Pero es muy difícil tener compasión para personas cuando son malos o cuando te hacen mal. Pero te digo, en aquel entonces es cuando tú necesitas la compasión y no la lástima. Tú puedes sentir lástima en cualquier momento, ves a una persona sufriendo y sientes lástima, pero debes tener compasión aun cuando no hay lástima. Debes tener esa actitud. Estas personas son lo valioso, como cuando Cristo vino y vio a todos esparcidos como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellos, dice. Fue movido a misericordia. Debes tú ser como el padre desde el hijo pródigo, cuando vio a su hijo de lejos y lo vio de lejos y fue movido a misericordia sobre él y corrió hacia él porque quiso reconciliarse con él. No debes tú menospreciar tus oportunidades de conocer a las personas que te rodean. ¿Cómo es posible que no sabes tú los nombres de los que viven a los lados tuyos? ¿Cómo es posible que tú no sabes el apellido ni siquiera de los hermanos que están en la iglesia? ¿No sabes dónde viven? ¿No sabes si están enfermos? ¿No sabes su condición? ¿Cómo es posible que los cristianos hemos absorbido el espíritu de esta edad, de esta generación, de que no tengamos ninguna compasión de uno a otro en todo el mundo? Se están haciendo más y más duros porque no aman a la gente. No tienen ninguna compasión de nadie más. No consideran nada de ellos. Considera, hermanos, en primer lugar, considera que tú necesitas compasión. Pues ¿a poco tú nunca has hecho nada mal a nadie? ¿No quisieras tú un poco de compasión? ¿No has tenido tú ciertas dificultades que requieren que alguien mira más allá de lo que acabas de decir y reconocer qué situación tienes tú? Considera su situación. Cada persona que tú ves tiene una historia. Cada persona que tú miras es un mundo en sí. ¿No has pensado eso? Tú miras a una persona caminando, está caminando. ¿Has visto a algunos que están hablando a sí mismos? Yo lo hago. Yo estoy caminando, yo estoy hablando a mí mismo. No creas que soy tan espiritual que estoy orando. Estoy hablando con el único inteligente por esa aldea, ¿verdad? Entonces, yo estoy hablando a mí mismo. Pero de vez en cuando yo observo a las personas que están hablando a sí mismos. Yo digo, mira, ahí está un mundo en sí mismo. No necesita ni siquiera otra persona para tener una conversación. Se puede, mira, está hablando a sí mismo. Así son, pero mira, todos somos un mundo en sí. La verdad es que no te importa mucho lo que yo hago, lo que yo pienso, o dónde voy, o mis decisiones después que yo me voy de aquí. Porque tú tienes tu propia vida, tu propio mundo. Tú vas a ir a tu casa, tú vas a trabajar en tu trabajo, tú vas a ir a tu familia. Tú eres un mundo en sí, completamente tú tienes una historia. ¿Sabes lo que es un apellido? Es una historia. ¿De dónde viniste? Es muy, muy corriente hoy en día, especialmente en mi tierra, en Estados Unidos. Muy corriente ahora, porque ya el internet se ha abierto muchas cosas, mucha información hay. Quieren saber su genealogía, andan buscando, quieren saber, ok, mi papá, mi abuelo paterno, mi abuelo materno, y luego mi bisabuelo, mi tartarabuelo, y que aquel vino de Virginia, Texas, en tal año, y que peleó en esta guerra, y sacan sus... Mira, hay genealogías, y no solamente por eso los mormones creen que si tú puedes saber quién fue tu antecesor, tú puedes ser bautizado por él. Entonces tienen ellos enormes bancos de datos para que tú sepas de dónde viniste. Tú eres una historia en sí misma. ¿Crees que Dios olvida estas historias? Tiene todo escrito. ¿Has pensado? Dice Dios, dice Jesucristo, Él tiene los pelos contados. Amén. Él no ha olvidado tu historia. ¿Tú crees que Él te ha olvidado? ¿Tú crees que tú estás uno en un gran número que nadie puede contar? ¿Y que entonces Dios ni siquiera la puede contar? ¿Que Él no sabe quién fue tu papá? ¿Y qué pasó con tu papá? ¿O con tu mamá? ¿O con tu abuelo? ¿Cómo que tú piensas que Él está haciendo las decisiones que Él hace por su puro capricho? ¿Cómo que Él no sabe quién eres? Él sabe quién eres. Él tiene compasión de nosotros. Es Dios de misericordias. Es Dios de compasión. Y lo que Él quiere de nosotros, como dice Cristo, sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. ¿Dónde está la compasión entre los cristianos? Ni siquiera tienen compasión entre unos a otros, los que conocemos. Alguien te dijo una palabra y no te cayó bien, entonces tú lo juzgas o lo haces alguna injuria. ¿Dónde está la compasión? ¿Quién es este hermano? ¿Qué problemas está pasando en este momento? ¿Cuáles circunstancias? ¿Has visto las lágrimas? ¿Has visto cómo ellos sienten? ¿No has pensado que no son diferentes que tú? ¿Dónde está la compasión? Nehemías tuvo compasión de estas personas. Se puso en su lugar. Estaba dispuesto a tolerar sus insultos, sus injurias, sus maldades. Estaba dispuesto a pasar por alto. Tú ves un borracho en la calle y tú no puedes hablar con él muy bien, porque son muy fastidiosos los borrachos. No, si son muy borrachos, muy difícil hablar con ellos. Si son un poco borrachos, se ponen agresivos, se ponen molestos. Es mucho más fácil decir, olvídalo. Pero ¿cuándo vas tú a ir con aquel borracho y decirle, por qué? ¿Qué te pasó? ¿Cómo caíste en eso? Debes tú tener compasión considerando quiénes son, considerando su historia, considerando estas personas porque son como tú. Dios tuvo compasión de ellos. Debes tener compasión porque hay muchas víctimas. No solamente hay muchos pecadores, hay muchas víctimas. ¿Has pensado en las víctimas? ¿O a poco tú nunca has tenido víctimas? ¿Tú nunca has hecho mal a nadie? ¿Y ellos han sufrido por alguna cosa que tú le has hecho? ¿Sí? Víctimas. ¿Pero qué tal las víctimas muy serias? ¿Qué tal las víctimas de la fornicación? Muchos jóvenes creen que no es grande cosa la fornicación. Creen que es una pequeña... Es un pecado sin víctimas, es lo que le llaman. ¡Un pecado sin víctimas, dicen! ¡Fornicación! Sexo entre adultos que consienten, ellos dicen, pues ¿qué hay de malo? Pues ¿qué hay de malo? ¿Qué tal los hijos que crecen sin saber quién es su padre? ¿Esos no son víctimas? Sí, son víctimas. Pregúntalas. ¿Cuál dolor hay en crecer sin ni siquiera saber quién es mi padre? Yo no sé quién es. ¿Me abandonó? A ver si me amaba. ¿Si me abrazaría? ¿Si me quisiera ahorita? No saben. Y nunca lo van a saber. Son víctimas de este crimen sin víctima. ¿Qué tal los niños matados por sus mamás porque no quieren ser madres solteras? ¿No son víctimas? ¿Y a poco tú crees que tu fornicación no es eso? Ellos son las víctimas de tu fornicación, de tu lujuria. Y todos estos que oyes, que son violados o matados por agresión de alguna manera, esto regresa a la pornografía. ¿Crimen sin víctima? No, hay muchas víctimas. ¿Qué tal aquella persona que perdió a sus papás? A esos crímenes que hacen. Estos malvados hombres que están en esta ciudad y aún mucho más en el Distrito Federal y en todo el mundo ahora. ¿Por qué no han sabido poner su pie y estar firmes sobre lo que es justicia y piensan que la libertad de cada uno extiende a la libertad de ser pervertidos y destruyen a muchos y son víctimas? ¿Qué tal las víctimas de los alcohólicos? Sus hijos descalzos, sus hijos que no pueden estudiar en la escuela porque su papá no lo puede pagar. ¿No hay víctimas? Estamos rodeados de víctimas. Están sufriendo por pecados de otros, no por sus pecados. Están sufriendo por pecados de otros. Algunos por tus pecados. Están sufriendo por lo que tú les has hecho. Son víctimas. ¿No tienes compasión de víctimas? Debes tener compasión. Estos niños en la calle que tú dices son delincuentes. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Qué es su situación? ¿Cuál es su circunstancia? ¿Tienen papá? Una vez mi hijo, un joven estaba en nuestra casa y hubo unos roces entre él y mi hijo. Mi hijo me dijo: papá, no me cae bien este joven. Yo dije: sí, hijo, pero ese joven no tiene papá. Su papá le abandonó. Fue criado por su tía. Ah, él dijo: yo no lo sabía. Hace una diferencia, ¿no? Puedes pensar diferente de alguien si sabes su situación, pero tú no lo sabes. Solamente los ves. Mira, ¿qué pasa? Yo tengo que pensar, ¿qué pasa con estos jóvenes que se perforan en todas partes de su cuerpo y se tatúan? Y yo tengo que pensar, no solamente que son unos idiotas, y sí lo son, y así parecen, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué sienten la necesidad de hacer estas cosas? Predicando nosotros en Colorado, en el centro, ahí había un gran grupo de jóvenes de 15 a 20 años de edad y todos vestidos de negro. Las mujeres tenían maquillaje todo negro, su pelo todo negro. Pertenecían a, no sé, una brujería que se llama Wicca. Bueno, estamos predicando ahí, ellos salen de todas sus cuevas ahí en ese parquecito en el centro de Colorado, en una ciudad ahí, y salen ahí a hacer muchos escándalos. Uno está predicando, Brian Tibo, un pastor de la iglesia de San Antonio, está predicando ahí, y un joven llegó ahí, todo él con pantalones que llegan a sus rodillas, pero grandotes así. Créeme que todo su cuerpo hubiera cabido fácilmente en un lado de sus pantalones, y él se pone ahí, y él tiene uno de estos playeras, pero de músculos, de fisicultura, ¿verdad? Como si fuera él un muy musculoso, aunque él era flaquito, igual que cualquier otro, y él se pone ahí con estas cosas, y luego él tenía pelo cortado como en juego de ajedrez, aquí a los lados, así de cuadritos, y luego aquí en medio, así tenía él unos picos así, enormes, y era pintado de otros colores, y él tenía un pasador por su ceja, así estaba, y tenía otros por aquí, y uno acá, y él está predicando, Brian Tibo está predicando, y llega este joven, y se pone enfrente de él, diciendo esto, diciendo, te pareces un necio, te pareces necio, no te ves, ¿cómo tan necio pareces? Y ahí está Brian predicando. Él estaba gritando que el otro se veía necio. Se me hizo muy extraño. Este pobrecito joven se veía lo más ridículo que podía uno imaginar. Y estaba gritando al predicador que se está haciendo necio. Se está haciendo payaso. ¿Cómo es posible? Ahora, él es nuestro enemigo. Este jovencito que se puso enfrente a gritar, ¿él es nuestro enemigo? No. Él es nuestro objeto. Es el que queremos ganar. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué se desvió así? Yo empecé a hablar con algunos de ellos, muchos muy enojados al principio, pero preguntándoles, ¿qué les pasa? ¿Por qué no están viviendo en casa? Ah, pues mi vieja, ella es así. ¿Y tu viejo? No, no tengo viejo. Se divorciaron. Se fue su papá. Ahora está con su mamá, pero su mamá trabaja todo el día. Él queda en casa solo. Y él es rebelde. Y ni siquiera sabe por qué. está enojado con los policías porque ellos le dan problemas por cómo se viste y dónde está. Yo nomás le digo, joven, todas las cosas te pueden pasar mal, pero sepas que tú puedes encontrar alguien seguro y fiel en el Señor Jesucristo. Amén. Que te puede salvar y te puede mostrar lo que es un padre verdadero. Te puede mostrar lo que es amor verdadero y fidelidad en el hogar. Dios te puede enseñar cómo ser un padre que tú nunca tuviste. ¿Sabes qué, hermanos? Este joven no necesitaba más regaños, no necesitaba más pateadas en el trasero, necesitaba alguien que tenga compasión. No solamente hay muchas víctimas, hay muchos quebrantados. ¿Merecen lo que les ha pasado? Sí. Pero son quebrantados. Esta vida es dura. ¿O no se te ha notado? Para los que hacen mal, esta vida es dura. Están quebrantados. ¿Cuántas veces has hablado tú con algún borracho que quiere dejarlo? No sabe cómo. ¿Algún drogadicto? Se ha destruido por completo. Su familia ya le ha echado fuera, ya él no lo quieren. No tiene nada donde puede llamar hogar, no lo puede. Está quebrantado. ¿Él es nuestro enemigo? No. Él es nuestro objeto. Esta persona está quebrantada. Yo no hablo de aquellos que todavía atrevidos en su maldad, no arrepentidos. Yo hablo de aquellos que son quebrantados. Son ellos completamente destruidos por su pecado. ¿No has visto tú cuántos hay en esa situación? Un adulterio y se destruyó su vida. ¿Sí? Sus hijos ahora están con otra persona. Están quebrantados. Si pudieras tú ver sus lágrimas, tú también pudieras llorar. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Que él lloraba. Con muchas lágrimas, él dice, yo andaba predicando. Con muchas lágrimas, porque eran carísimos a él. Algo pasa con nosotros hoy en día. ¿Tú quieres saber por qué no estamos ganando almas? Porque nos hace falta compasión. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que las lenguas cesarán. Las profecías se han de acabar. ¿Qué es lo que se queda? Fe, esperanza y caridad. ¿Dónde está la caridad entre nosotros? ¿Es la caridad más poderoso que las lenguas? Mil veces. Más poderoso, más convincente, más persuasivo. La caridad entre nosotros es lo que gana a un mundo perdido. La caridad entre nosotros es lo que gana a hermanos que no son reconciliados. La caridad entre nosotros, el perdón, sana el matrimonio que está por destruirse. ¿Dónde está la compasión que tú debes tener por tu esposa? Debes tenerle compasión porque se quedó contigo. Ella es la víctima. Pobrecita. Debe tenerle compasión en vez de regaños, en vez de quejas, en vez de más de lo mismo, siempre de lo mismo, palabras fuertes. Debes tener compasión unos a otros. Es tu esposa. Dios ha hecho su trabajo. Dios está cumpliendo su tarea. Los hombres hacen mal, Él les manda tribulación. Consecuencias fuertes. La muerte es la paga del pecado. Pero antes de morir, muchos sufren grandemente. Antes de morir, sufren. Son quebrantados por Dios. ¿Y ahora qué es lo que necesitan oír? ¿Más regaños tuyos? No, algunos necesitan la palabra de consolación. Algunos necesitan oír que Cristo les perdona. Que hay alguien que se cuida de ellos. Que hay alguien que les quiere. Y si tú no tienes esa compasión, pues ¿quién? Dios hizo su trabajo para nada. ¿O a poco tú crees que Dios hace sufrir a la gente nomás porque a Él le gusta verlo sufrir? No, Él hace sufrir a la gente para que alguien llegue con la palabra de consolación, para que sean salvos. Es lo que Él dice, que manda plagas a este mundo para que se arrepientan los hombres, para que se humillan, para que sean aceptables a Dios. para que puedan llegar a Él con esa humildad adecuada, para poder pedir perdón y recibir perdón, y tener una vida cambiada, transformada, sanada. ¿Es por qué? Nehemías tuvo compasión, y nosotros debemos tener compasión. Una razón más que debes tú tener compasión es porque compasión hace la diferencia muchas veces. No siempre. Tú puedes tener compasión por algunos y no hace ninguna diferencia. Como tú puedes hacer todo bien con tus hijos, y puede ser que ellos te rechacen, y rechacen tu fe, y rechacen a Dios, y vayan al mundo, y se pierdan. Lo siento, hermanos, yo no puedo garantizar muchas cosas. Lo que yo sí te puedo decir es que en algunos casos, la compasión es lo que hace la diferencia. Hay muchísimos casos que uno pudiera mostrar. Algunos de ustedes saben estos ejemplos de alguien que solamente necesitaba una palabra de consolación. Alguien que llegara con una palabra de aliento, una palabra buena. Por eso se llama las buenas noticias, no las malas. No es la ley predicada, es las buenas noticias, que Cristo perdona, que Cristo salva, que Cristo sana hogares, sana mentes, que Cristo te puede reponer otra vez en un camino bueno, que Él te puede reconciliar con Dios, y tú puedes vivir los demás de sus días en gozo, en alegría. Compasión hace la diferencia. Si tú tuvieras compasión, tú serías la salvación de alguien. Puedes salvar tu matrimonio. Puedes salvar tu hijo. Muchos hijos se pierden porque papás son muy duros. Y tienen que ser duros. Te digo, tienen que ser duros. Pero debes tú saber que llega el momento de compasión. Porque a veces un hijo quiere arrepentirse y no haya dónde. No haya cómo. No siente este libre. Nosotros queremos a nuestros hijos, queremos a nuestra esposa, queremos a nuestros hermanos en la iglesia, y la única cosa que hace falta es un poquito de compasión, un poquito de amor. Y si tú no sientes amor, si tú no sientes compasión, vaya que debes pedir que Dios te dé la compasión, porque algo que hizo diferente a Nehemías es que él tenía compasión de gente. Él podía verlos y sufrir con ellos. ¿No es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia? Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con ello. Necesitamos compasión, hermanos. Amén.